Donne-moi ta main, et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement
doux. Enséñame esto, Verónica, hazme el favor. Esto está, se puede grabar. Es que no, hombre, no, es que nos han... ¿Sabes qué pasa? Que estábamos aquí
con la
presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que ha hecho la mejor entrevista de su vida.
Está bárbara.
Pero tremenda.
Qué tranquilidad a verla, ¿eh?
¡Boh! Y sobre todo qué seguridad. No, pero está imponente.
Hemos estado
bastante ella, mejor, ¿no?, que en el vídeo.
Hemos estado hablando con ella de Rocito, de todo.
No, ¿verdad? Sí, de todo, al tanto, está al tanto.
Nos está preguntando un poco para qué, porque claro, es verdad que según te cuenten las historias, pues uno puede pensar una cosa u otra.
Recurrida a los expertos. Andrea Levy y salió bien, ¿eh? O sea, salió diciendo, señor, me es esta historia, si es que es lo que hay que decir, claro.
Por cierto, que el mundo se une hoy a lo que llevamos haciendo hace un mes, que es contar lo que siempre había que haber contado desde el principio, es decir, lo que ha ocultado, mejor dicho, no lo ha ocultado, lo tergiversó, o como diría un ministro, lo tragiversó, pero es que hay un ministro que dice tragiversar.
Bueno, hay ministros que dicen cada cosa,
podría haber un libro. Pero siempre lo dijimos, todo está y todo está mal desde el informe del juzgado de violencia de género. Pero antes ha habido dos intentos que han fracasado. Claro. Cuando fracasan en dos instancias ese intento...
La fiscalía en contra.
La fiscalía...
La primera que lo niega es una juez, ¿eh?
Claro.
Aquí, como dicen, que otra vez, sí, el rollo de que los jueces son hombres... Dirán,
será de derechas.
Pues una juez.
Sí,
ahora será fascista, a lo mejor,
sí, claro,
¿no?
Todo o de derechas. Fascista, o... Claro. Bueno, pero hay que decir que lo intentan, se lo revuelcan. Entonces acuden al juzgado de violencia de género. Y ahí es donde es peor todavía. Que yo no sé, bueno, sí sé, porque ahí han perdido el decoro, la dignidad y todo. ¿Cómo cogen un informe que es nuevamente rechazado? Porque solo se basa en lo que dice ella sobre su mal estado psicológico, el gravísimo daño psicológico que lleva padeciendo... ya separada, años después de estar separada, dice que lleva 10 años de psiquiatra, y esos 10 años que dice, sufriendo, etcétera, etcétera, y no lo dudo, viendo la cara que tiene ahora, no la de hace 5 años, desde luego si la de ahora, resulta que no lo contrasta el informe ni con él ni con los hijos, que es por lo que vuelven a decir, métanse ustedes esto donde les quepa, esto no cabe en ningún juzgado. Tengo además más datos, y es que Antes de que pusiera esta demanda tan mal puesta, tan equivocada, lo intentó con un despacho de lo mejor que hay en Madrid. De lo mejor. Y estuvo estudiándolo.
Y no lo vieron.
Pagó de antemano. No lo vieron.
No lo vieron.
No lo vieron y lo vieron con cariño. No lo vieron y le devolvieron el dinero.
Hombre, porque pues mira, le parecía injusto mucho el despacho, que bueno, hay despachos que solamente por atenderte
porque,
ya te cobran.
¿Sabes por qué? Porque era como ha parecido. La vieron tan frágil, tan mal. Llorando. O sea, dice, bueno, o sea, yo no le puedo llevar este caso que vamos a perder, como efectivamente se perdió, y sacarle el dinero.
Es que no es consistente.
Pues siguen pero, con
o sea,
el abogado.
Eso es, sí, es una cosa que yo no sabía.
Pero hay que pero dejar clarísimo que ella... Porque yo creo que la gente está confundida. Ella no ha llevado a Antonio David por ese golpe que cuenta que le da contra la mesa. Por caerse de la escalera. O por el día que la empuja y se rompe la figura de su madre en la casa de la Moraleja. No, ella lo que quiere demostrar, o por lo que le ha llevado a juicio, es porque durante 20 años su estado de salud mental ha sido deficitario por culpa de lo que él ha contado en los medios de
pero
comunicación
después de durante separarse, 20 años. Después de separarse, sobre todo los 10 últimos.
Ella lo que denuncia es la existencia simplemente la existencia de este hombre. Exacto. A ella le altera su psique y entonces sí. Es lo que la tiene totalmente trastornada.
Y su crítica en la
tele. Tendríamos que acabar con este hombre, que desapareciera bueno, una isla y que no hablara.
Perdona, pero ella ha tenido, mientras tanto, 2 o 3 o 4 programas de televisión.
Hombre.
O sea, ella no ha estado recluida y llorando.
Y ha presentado un teatro. Y ha hecho concursos de televisión y debates de mujeres. Es verdad que los formatos en los que ha trabajado no han funcionado. Bueno, y ella incluso
culpa,
en uno de los vídeos...
La culpa no es de Antonio
Bueno, ella piensa que sí, porque en uno claro. De los vídeos de este docudrama...
Efectivamente dice...
¿Qué he dicho?
Las productoras.
Sí, bueno, es que es lo que es.
Docudrama lo llamamos
docudrama,
acá.
Sí.
Ella en uno de los vídeos dice que claro, que todo el mundo en contra de ella, que cómo la iban a contratar a una mujer con esa imagen, que cómo iba a funcionar ella con la imagen que la... O sea, todo lo que lo malo que le pasa en la vida... Es por culpa
pero
de él.
Pero la han contratado una y otra vez. Sí. La ha hecho mal porque la tiene otra... Yo contaba el otro
no tiene
día,
empatía.
Que además no hay más que entrar en YouTube, que es el vivero. Cada vez entiendo... Es que en la vida hay gente decente. Pero cuando tú te encuentras con una gran abogada de Madrid que te dice, esto no tiene ningún recorrido. Toma, no te voy a cobrar, pero no lo hagas. No vas a perder tiempo, el esfuerzo, te va a dar un disgusto. Esto no se sostiene. Como efectivamente no se ha sostenido en ninguna instancia ni se sostendrá. ¿Esta cree que porque le monte un juicio político los comisarios de Podemos y el padre Jorge Javier, que ahora ya empieza a marcar
sí,
distancias?
Ya está más distanciado.
Ya se da cuenta, hombre, no podemos debatir. Ah, no. Pero el primer día la Pardo de Vera te venía bien, ¿eh? Y ahora ya, porque como no es tonto, es malo, pero no es tonto, se da cuenta de que eso es engordar para morir. Es decir, lo que han hecho, y además una cosa tan extremadamente larga, es que al final lo que decía Jorge Javier, que es verdad, le acaban cogiendo manía.
Eso es.
Claro, igual que a ti.
Se te pone en contra.
Igual que a ti, claro que se te pone en contra. Igual que a ti, igual que a ti, pero no solamente a ella. Ella ya es un juguete roto, tan roto que no hay más que verla. Yo insisto, nadie que tenga unos rudimentos de psicología, no me refiero al equipo ese de psicólogos que dice que tiene esta productora, ni equipo ni equipa. Nadie dejaría que esa mujer en el estado en que está grabara todas las horas que ha grabado para que llore y llore y llore continuamente. Eso es maltrato. Eso sí es maltrato psicológico. Esa grabación, eso sí que es maltrato psicológico, aprovecharse de una mujer que está en un estado fatal. Que se habrá forrado el marido, sin ninguna duda. Y no son capaces de decir cuánto. Pero a ella la han hecho polvo. Y cuando acabe la serie, la que peor sale es Rocío.
Pues sí, porque además al final estas cosas se han levantado. A ver, la fuerza de la televisión es mucho más potente incluso que la fuerza de los juzgados. O sea, tú puedes tener sentencias a favor o en contra, pero la opinión, las audiencias, las redes,
durante
todo esto...
Durante
un tiempo. Y lo que hoy es blanco, mañana es negro, ¿eh? Que lo hemos visto, vamos, a diario. Mira
Pantoja.
Con Kiko Rivera cómo empezó.
Kiko Rivera,
y mira cómo acabó Kiko
mismo.
Rivera.
¿Cómo empezó Pantoja antes que Kiko Rivera?
Claro, por eso. Sí. O sea, entonces, ya veremos. Y es verdad que ahora hay una legión de gente que no tolera... no sé, nos llamarán de todo. Vale. En el momento en que no comulgues con todo... Porque yo con Rocío, lo dije el primer día, tengo una sensación agridulce. ¿Por qué? Porque yo sí me creo el sufrimiento de esta chica, porque la veo.
La veo, no hay más que verla, hombre.
Y yo a Rocío la he conocido y la he tratado y he trabajado con ella y entonces ahí, oye, hay una cercanía, no es alguien ajeno totalmente a mí. Entonces a mí sí me conmueve ver a una mujer destrozada, porque está destrozada, porque las lágrimas, es verdad que la voz hay momentos en que se dramatiza mucho, pero también las lágrimas me las creo. Veo una mujer destrozada, pero no me como su relato, no me lo como, porque hay muchos puntos que yo he vivido, no te digo, porque claro, aquí se está desgranando muchas historias y como sé que hay cosas que no son, o por lo menos su realidad no es la realidad que yo he visto, o que he tenido de otras personas que también la han vivido, entonces, oye, no tienes por qué comulgar al 100% con todo lo que ha pasado. Y el momento en que pones un pero o pones un punto a su testimonio, ¡buah! El otro día pedían hasta la dimisión de María Patiño, que la echaran de Telecinco.
Bueno, eso me
a María
parece
Patiño.
Asombroso.
Esto ya es el tribunal.
Bueno, pero
el paredón
cuidado, porque
de,
luego además leía, siempre dicen, las redes piden, ¿qué redes? ¿Qué redes?
Luego
piden.
Te metes si son todos haters de esto.
Sí,
si son
y la mitad son direcciones falsas de una pandilla y tal, cuando no es la productora la que monta este pollo.
Pero también es verdad que tú puedes decir, oye, estoy muy preparado, a mí he aprendido a bloquear y me encanta bloquear ahora, y todo esto muy bien. Pero También entiendo que es muy desagradable abrir y a mí también me bloquean. Es muy desagradable abrir Twitter y de repente yo es que aluciné. Oye, María Patiño, que la echen de Telecinco, dimisión. ¿Por qué? Porque no comulga con el discurso de esta señora. Pero
que
este,
no
pero,
se sostiene, pero si es un discurso contradictorio. Además hay muchas lagunas
y además hay cosas en las que tú puedes darle la razón. Yo hay cosas de Rocío que me creo, que ha sufrido mucho con su ex marido.
¿Y eso qué tiene
claro
que ver?
Sí. Pero claro que sí, si lo hemos vivido.
Tantos otros separados.
Pero que es una relación, lo dije en minuto uno, tóxica, de dos críos, de dos irresponsables, de dos personas que no estaban preparadas para vivir lo que vivieron, que encima tuvieron al mundo dos niños que son las víctimas de esta historia. Y son dos irresponsables al grado supino, porque no han sido capaces en 20 años de saber gestionar una situación que muchísimas parejas pasan y acaban gestionando.
Vamos a ver, esa mujer destrozada,
pues a lo mejor porque lo que hay...
¿Con quién vive?
Claro, es que a lo mejor las personas que están al lado no han hecho...
¿De quién depende?
No han parado eso. Y han aumentado la
vez. Si ella no está bien, lleva tratándose muchos años. Oye, todos tenemos familiares y amigos en situaciones que han pasado por tratamientos.
No es ningún delito.
No es ningún delito ni ninguna humillación.
Lo que sí es un delito es sacar dinero haciendo que hable y que llore una persona que no se puede defender psicológicamente, que está indefensa, que está rota. Yo lo dije el primer día y por eso no he vuelto a ver nada más. O sea, a mí me parece que es estar abusando de una enferma. Ella es una mujer rota. Pero claro, Albiac, Gandhi. Gandhi, porque que siempre me dicen, no digas Albiac, que piensan que es Gabriel Albiac. Bueno, claro, pues Gandhi. Verdad. Gandhi ha ganado 2 millones o 4 millones según la cadena triste.
Me da igual,
o lo que sea. No. Pero ha ganado mucho dinero. Sacando a llorar a la señora, a lo mejor es eso lo que la tiene destruida, porque no estaba tan mal hace 8 años. No hay más que verla en televisión, el aspecto que tenía y el aspecto que sale ahora.
O tampoco estaba tan mal el día de la presentación de la obra de teatro.
¿Qué va? ¿Si estuviste tú?
Cuando veía Netflix. Carlos y yo.
Con soberbia.
Que estaba con una soberbia.
Sí. Pero la soberbia siempre la ha tenido.
Ahora no.
Sí, está siempre.
Ahora no, depende del capítulo. Porque cuando se pone a hablar de Raquel Mosquera, que ahora hablaremos.
Efectivamente.
O cuando se pone a hablar de otros, le sale la soberbia otra vez.
A mí me claro, porque sigue siendo esa niñata. Claro. Que nunca se educó, que nunca estudió, que nunca tuvo responsabilidad.
Nunca hizo nada.
Pues claro.
¿Te crees a la Rocito de tómbola?
Claro.
Pues claro, lo mismo 20 años después.
Dos comentarios. Por un lado, me interesa enormemente lo que vivió Bea el viernes, que coincidió con Rocitín en el plató de Telecinco, pero me gustaría también recordar que Javier Urra, sabes que le mencionan en determinado momento diciéndole que le ha pedido, que le pidió ayuda, y es que te leo el textual, dice, claro. Bueno, dice, lo primero que dice Urra es que ningún defensor del menor puede hacer nada ya cuando un caso está judicializado, pero dice además, dice, intervine. Claro que interviene, dice, interviene muchísimo. Dice, me fui a ver al fiscal jefe, que luego fue ministro de Justicia, Mariano Bermejo. Dice, nos reunimos con el fiscal...
Bueno, el fiscal rojo, más falso, bueno, más malo que un dolor.
Dice, nos reunimos con el fiscal de la sala de menores y mandaron una circular a todos los medios de comunicación con el objetivo único de que se respetase la intimidad de estos dos niños. Después empezó a modificarse la ley de protección del menor... Es decir, que sí que hicieron cosas.
A ver, en este país una de las personas que más ha hecho, y habrá que agradecérselo a mucha gente, muchos padres, por la ley del menor, fue precisamente Ana García Bregón. Ana García Bregón, en un momento dado que su hijo ya tenía otra edad y que ya empezó a ver las consecuencias, luchó, movió, nos mandó comunicados, se fue a la... Ella sí fue, recolectó firmas, hizo campañas, hizo de todo, y gracias a esa iniciativa, en consonancia con más, sin ministros, lo hizo. Y lo hizo de verdad. Y entonces, a partir de la ley del menor, claro que ha cambiado mucho el tema del tratamiento de los menores. Y ahora no se pueden hacer.
Pero ella no
todas
recurre a Urra por eso, ¿verdad?
Pero ella recurre a Urra para su caso personal.
Para lo que.
No para
lo
los
que
medios.
Sin una ley de menor mediante. Y encima, en los vídeos de estos días, le da un rapapolvo a Javier Urra que se puso. Vamos, no os quiero contar, pues tipo Ramón Calderón, ¿sabes?
Sí.
O sea, porque claro, aquí todo el mundo tiene la culpa. Aquí todo el mundo tiene la culpa menos una. Entonces, se puso y sé que. Fue escuchar este vídeo y al día siguiente reacción, avisó a todos los medios, a muchos medios de comunicación para decir, cuidadito con lo que vais a decir de mí, que esto es lo que está contando esta señora, no fue así. Y se me está difamando a mí como que miré para otro lado y que abandonó a esos dos niños.
Ella saca informes psicológicos de los niños, acordaros el
otro
día.
Que por cierto, y sigo diciendo, eso es una ilegalidad como un piano.
Hombre, si
que allá la productora, pero cuando lleguen las demandas, que llegarán, que la productora no diga que no sabía lo que hacía. Porque lo ha sabido y si no podía haber rectificado en este... No lo ha hecho. ha manejado informes psicológicos de menores, que eso es peor que sacar la foto sin pixelar. Eso sí que es grave.
Eso sí que es grave.
Eso solo lo puede hacer el niño cuando es mayor, ni siquiera cuando es niño, cuando es mayor. Urra, lo que encima es que lo ponen contraponiéndolo a los jueces.
Sí.
Porque como han perdido en los juzgados una y otra vez, porque eso no se sostiene. Porque es
pero
que además
sigue creyendo en la justicia, ¿eh?
Sí, en la justicia del camarada Bermejo.
La de Telecinco.
¿Cómo fue? ¿Quién fue Bermejo? Bermejo es el furtivo, el que va con Garzón y la Lola Delgado a cazar mientras montan el Gürtel, cómo espían a los abogados. El furtivo es el ministro Bermejo, o sea, Rojo, cuya carrera se basa en meter 10 minutos para el telediario en la cárcel a Mariano Rubio, el del Banco de España, y soltarlo por la tarde para la pena de telediario y para que se viera que Felipe González luchaba contra la corrupción. Ahí empieza la carrera de Bermejo, pero que además, es lo peor, vamos.
Sí, pero es que además no os dais cuenta que yo lo que veo en Rocío Carrasco es que todo el mundo, menos ella, tiene culpa de todo. En este asunto de Javier Urra, vale, ya recurre al defensor del menor porque considera que el padre está haciendo utilización, están saliendo en los medios. Como no le sale, como...
Igual que no le salen los juzgados.
Como ella quiere, como no le sale... Entonces, al final, dejas a una persona que tiene un cargo público, que tiene una trayectoria, le dejas en tu vídeo de una guerra tuya personal o de un asunto tuyo familiar, ¿sí? Le dejas a los pies de los caballos un señor que lleva X años haciendo ese papel,
que
lo ha hecho...
que parece que ha delinquido. Parece
claro,
que está puenteando a los jueces.
Y le dejas como responsable del sufrimiento mediático de sus hijos. Oye, por favor, pero es que aquí no se puede soltar estas perlas y quedarse uno tan tranquilo como lo que le ha pasado con Nuria Bermúdez, que también en otro vídeo dijo que había establecido una trama con Rodríguez Menéndez para ir contra Fidel. Pues Nuria ya tiene a Teresa Boyes de abogada y ya le va a poner una querella. Luego habrá que ganar las querellas, si no. Pero que esto empieza. La mosquera este fin de semana se ha puesto como una hiena.
A ver, yo quiero que hablemos explícitamente, porque ahí sí que estamos ante el caso de una persona en tratamiento, tratada despectivamente, porque en esa cadena han perdido por completo el decoro, el respeto, y acabarán pagándolo. No solamente ya lo están pagando, porque para que la cadena triste te esté dando un baño en resultados y en audiencia, lo tienes que estar haciendo mal. Es decir, ha habido un momento en que Basile ha perdido pie, y esta productora de Progres Catalanes, pues al final está haciéndolo muy mal y está haciéndole mucho daño a la cadena. Sálvame se lo han cargado. Se lo han cargado, o sea, desde el momento en que es un coro de lo que diga en cada momento la productora de la fábrica de la trola, porque es la trola, un día hay que Pantoja es la diosa Venus. Al día siguiente Pantoja es la Uta y Canuta porque lo dice su hijo, ladrona, me ha robado y tal. Paquirrín es diositos, oh Paquirrín, qué dios es Paquirrín, hermano, tal. Seis meses después, Paquirrín es un miserable, pobre Isabel, no habla, qué bien hace
que
no hablar.
Ha vuelto, que ya ha vuelto.
Pero lo mismo. Rocito, hermana, yo sí te creo, Rocito, mujer maltratada y tal. Ahora ya empezamos a ver. Y dentro de tres o cuatro, ¿qué digo?, de dos meses, Rocito será un juguete mucho más roto de lo
cuando
que está.
Esto.
Mucho habrá cobrado el Gandhi, habrá cobrado piastras y dólares. Pero esa mujer va a necesitar más tratamiento.
Y los niños.
Los niños,
¿y los
hombre,
niños?
Es que ahora llegará el momento, en algún momento hablará la niña si le pagan o no, y eso me da igual. Pero ahí ya se mete con Raquel Mosquera, saca al defensor del pueblo, insulta a los jueces, hace que una ministra petarda que tiene a su marido con denuncias de acoso sexual, que está tapando la prostitución de menores en centros de acogida de Baleares, que ha tapado que el marido de Oltra, su camarada, la Roja de Valencia, tenía a la consejería acusando a una pobre menor de 14 años de la que abusó durante 2 años su marido, acosada por la propia Generalidad. Y la Montero, que salta inmediatamente, y además sabemos que eso estaba perfectamente preparado, y lo sabían, que iba a entrar con el tuit que lee, ¡oh! ¡Ah! Dice Jorge Javier, ¡ah! ¡Oh! 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 ¡Ve un tuit! ¡Oh! ¡Irene Montero! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡Falsario! Te vas a condenar si hay Dios. Y si no, también. Bueno, y al día siguiente ya a todo trapo y tal y cual. Mentira, mentira. Todo es, ha sido un bulo. Volverán a liquidarla, la liquidarán por Rocitín o por lo que toque, o por Raquelín, o por quien sea. Esa cadena se ha dedicado, ha creído que su futuro pasa por liquidar todos los ídolos que ha creado en estos últimos 20 años. Y por supuesto los va a cargar a todos. ¿Y después qué quedará de la cadena? Sí, tú te cargas, te vas a cargar ahora a Belén, que es la que se ve venir. Y cuando te cargues a Rocito y te hayas cargado a Pantoja y te hayas cargado a Paquirrín...
Y
te hayas cargado, entonces, ¿qué?
Y las Campos.
Y las Campos. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quemar mendigos por la calle?
O tatuarte una de Fénix,
sea,
en la espalda
y resurgir.
Y resurgir.
Y bueno, cual, te refieres a esa, gallineja, porque no se sabe la parte de la que es una vez.
Y raparte la mitad de la cabeza.
Pero,
raparte la mitad de la cabeza.
Pero si es como una gallina desplumada. Mira, yo tenía una cosa de unas grabado de China, de tiempos de Mao, y hay dos gallos peleándose por las gallinas, y hay un hilo. ¿Es eso? O sea, ¿es eso? Un montón de plumas por ahí que no se sabe muy bien, y dice, pero eso es un gallo loco, son pues dos gallos peleándose, dos gallinas zumbadas.
Del suizo,
lo hizo para tapar el tatuaje que llevaba conjunto encima, con Antonio David. Encima.
¿Por qué año, por qué país vamos de Eurovisión?
No, hasta
el miércoles no sabemos.
Sí. El miércoles sabremos.
El miércoles sabremos.
En fin.
Podemos hacer apuestas.
Vamos a tatuarnos oxicola en la espalda, Federico, por lo menos un triglicérido, que debe tener un dibujo maravilloso. No, ahora me pongo seria. Quiero hablar de como la cadena de ADN, ¿no?
Exacto.
O ARN. Quiero hablar de la importancia de mantener los niveles adecuados, no solo de colesterol, también de los triglicéridos. Y con Kern Pharma tenemos los dos productos perfectos precisamente para conseguirlo en apenas 2 meses. Oxicol contiene monacolina K, que contribuye a mantener una función cardíaca normal y mantener a raya el colesterol. Y los triglicéridos los vamos a tener controlados con Oxicol Plus Omega. ¿Dónde lo encontramos? En las farmacias, Federico.
Bueno, pues nada, volvemos enseguida y me contáis lo de Raquel Mosquera.
Y lo de la niña.
Y Rocío Flores.
Ah, y lo de bueno,
mi nueva compañera.
Testigo,
tengo chica nueva en la oficina.
Testigo presencial. Se llama.
¿Sabéis que era para ir a la muralla y eso?
Tengo chica nueva en la oficina, Dani. Lo contaré después
de
la
publicidad. Se llama Farala y es divina. Se llama Rodecitín y es calladina.
Sí.
Porque vamos.
Porque sus silencios valen más.
Yo creo que sus silencios están negociándose.
Eso espero, ¿no? Por otro lado.
No, me dice Dani así, yo confío mucho en Dani.
Que no Pantoje, que hable.
No, Pantoja, fíjate lo que lleva callando.
Ya. Pantoja ha vuelto al talent show sin decir nada y sin mirar a la cara a su hijo. Y tan fresca, ¿eh?
Tan fresca.
Si aquí eso de resiste y aguantas...
Sí.
No, resiste gana. Y gana.
Quien resiste, gana.
Quien resiste, gana, yo creo que se puede convertir
no
en su...
No te han cogido la cita, yo creo.
¿Eh?
Que no han entendido la cita, de dónde viene. Venga, bueno, vamos a la pausa.
Vamos ahora y me contáis lo de Raquel.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi?
Oye,
vamos a respirar bien.
A dos. ¿Cuánto habría cambiado la vida de Gandhi y sus alrededores si hubiera tenido bio? Me refiero al Gandhi auténtico, sí, la rueca, el que fingía que tejía. Más falso.
Bueno, el otro también, puede comprárselo.
Sí.
Sí. Sí, y si llama de parte de Libertad Digital de Radio, le van a hacer un 15% de descuento.
Oye, que tampoco viene mal.
Pues oye, a lo mejor sus problemas radican en que ronca por las noches y eso siempre
esto
acaba
mucho,
estopeando el sueño, el nuestro y el de la pareja. Así que es una de las virtudes de Bio. Ayuda precisamente a disminuir esos ronquidos. ¿Por qué?
No,
porque respiramos
ruido,
mejor.
Porque está sostenido por imanes, no hay roce.
No suena nada.
Pero puede roncar Gandhi o la otra.
Puede roncar quien quiera, pero Bio lo que hace es reducirlo.
Ronca mucho menos porque respira mucho mejor.
Insisto, que es una de sus muchas virtudes. Personas con alergia, que ahora lo están notando, los ácaros, por ejemplo, todo eso, gracias a Bio, vamos a vernos mucho mejor. 900-730-122. Apunten número 900-730-122. Y recuerden el descuento, 15%.
A ver, primero, tu experiencia con Rocitín.
Ah, pues el...
Tín.
Rocitín, Rocío Flores. Vino el viernes como primer día, es nueva colaboradora del programa de Ana Rosa, pero hay que dejar siempre muy claro y además
dejó muy claro
a todo el mundo y a la audiencia también. Ella viene como comentarista del reality Supervivientes. Ella ha participado en ese concurso, conoce lo que es
el... Ahí es donde lloraba.
Ahí es donde lloraba y donde pedía ver a su madre.
Su caché más
conoce,
o menos,
¿ve? A ver, en el programa de Ana Rosa los cachés no son los cachés de formatos donde uno puede pedir... Son unos cachés normales de gente, oye, evidentemente, colaborador televisivo de un programa normal. Normal digo en el sentido de cachés o de precios. Hay formatos, más de los de la noche, que puedes pedir y por testimonios. También es lo mismo, no vale lo mismo ir a hablar de un concurso de televisión que ir a hablar de tu vida y en este caso concreto de lo que está pasando. Entonces, insisto, no es un tema... Oye, es un caché que a la gente normal le parecerá fenomenal porque con eso... Pero no te vas a hacer rica en muchos meses,
bueno, pero
ni
hay
en
que
muchos
decir
años.
Que tampoco podría salir en televisión mientras dure lo de la madre para hablar de la madre, porque no ha terminado.
No, y sobre todo que la niña, hoy por hoy, la niña tiene muy claro que... Bueno, la niña tiene 24 años. Ella va a hablar, primero, porque ha estado, y segundo, porque está Olga. Claro, la que ella, anoche, cuando le preguntaron, anoche, que también está colaborando en los debates de los domingos por la noche de Supervivientes, anoche cuando le preguntaban por Olga, porque Olga, ¿qué es para ti? Una amiga. Entonces alguien dijo, una amiga, y dijo, bueno, a ver, es una persona con la que llevo viviendo 20 años. No dijo madre, porque yo estaba esperando a ver si dice, pues mi segunda madre, sí, o la quiero como una madre, porque eso sí lo ha escrito ya algunas veces en redes. No utilizó la palabra madre, dijo, es una persona muy importante.
No, porque es que eso también va a la otra y se querella.
Claro.
Dice, bueno, es que la ha abducido.
Hombre, pero eso la otra contó, la otra, Rocío Carrasco dijo que el día que su hija salió en televisión porque anunció que iba a defender a su padre fue cuando intentó autolesionarse.
Bueno, intentó autolesionarse con dos.
Porque
no
la
sé
niña iba a defender al padre.
Que,
pues
por
ahora...
cierto, es uno de los intentos de suicidio más incomprensibles y más infructuosos que recuerdo. Desde. ¿Quién
desde
fue
Toño
el que.
Toño Sánchez. ¿Con qué? ¿Con la tableta de Frenadol?
Con una tableta de Frenadol.
O Rosa Benito con el Blistec del Lexatin, ¿no? Creo recordar.
Pues con el Lexatin lo único que te relajas, pero desde luego morirte no te mueres.
La madre la malinterpreta una vez más, ¿eh? Yo creo. Mi sensación es que la madre malinterpreta a la hija. La hija dice, todo está mejor que cuando tú entraste en la
casa.
Bueno,
es que eso no tiene nada que ver. Pues digo, otra realidad. Sí. La niña se refería a un recurso que había de una sentencia y le dijo al padre, todo está mejor, como diciendo, tranquilo,
pues claro,
que este recurso...
Claro, porque estaban en los tribunales.
Y la madre se hace una película y piensa que están riéndose porque ella ha querido...
Pero es que en el avance del capítulo 7 que nos cuelan este miércoles, yo creo que también interpreta algo. Dice que cuando muere su madre, dice, yo llevo 4 meses sin ver a mis hijos. La niña tenía 9 años, ¿eh? O sea, ya. Yo no entiendo por qué llevaba 4 meses sin ver a sus hijos.
Digo que yo pensé,
lo explicará.
Lo mismo
que y entonces
eso.
Dice porque que
estaba
cuando,
en Houston.
Cuando ve... No vea,
no,
pero ya
pero,
ha muerto.
Rocío Jurado llevaba ya meses aquí antes de morir.
No, Rocío muere en España, entre otras cosas, porque en Houston no les interesa que un personaje mediático muera en Houston. La
Rocío
mandan en un avión medicalizado a España, donde ya saben que no hay nada que hacer, que se vaya a España.
Sí, cuando fue, si es sí,
pero Rocío Jurado, uno de los grandes errores, a ver si la hija, yo estoy muy, tengo muchas ganas de conocer los capítulos de capítulos de Houston y de la enfermedad de su madre, porque yo lo vivo muy de cerca y con muchísima información que en su día a día en ABC y adelantándome a lo que incluso los corresponsales que estaban allí sabían. Y quiero ver cómo tratan el tema de... Me tengo mucha curiosidad en ver cómo tratan la enfermedad. A Rocío Jurado hay que recordar que cuando ella se pone malísima, la operan en España, en el Hospital Montepríncipe, un equipo de primera categoría, el doctor De Vicente, y creo recordar que fueron 16 horas de operación. De esas operaciones, vamos...
Sí, hasta donde se puede llegar...
Como dicen, alta costura, o sea...
Limpiar lo máximo, ¿no?
Lo máximo y además una operación con éxito, una operación que salieron muy contentos, que evidentemente tendría que tener su tratamiento y sus consecuencias, pero hay un momento dado que deciden que no, que después de operarse en España, que la sigan tratando en Houston. ¿Quién decide llevarla a Houston? ¿Por qué se la lleva a Houston? Bueno, a ver, yo no voy a decir nada hasta escuchar la versión de
Rocío Carrasco. Pues ella lo que dice de la hija es que después de 4 meses sin verla, dice lo primero que me dice la niña con 9 años es, mamá, ¿qué va a pasar ahora con las casas de Miami? Y he de pensar que ella cree que hay... Bueno, ella dice, ahí es cuando veo que empieza todo y que todo se derrumba o que todo cambia.
Sí, que todo ha cambiado.
Pues que ya la están empezando, se sobreentiende a lavar el cerebro a la niña.
Pero sigo sin entender... Rocío Jurado, cuando vuelve a España, acordaros que graba la gala, que está aquí, o sea, que Rocío
la pobrecita
está aquí,
que le hicieron grabar la gala, vomitando entre canción y canción.
Que era horrible todo aquello. pero está, llevaba meses y meses aquí porque no ve a su hija. Porque llevaba 4 meses sin ver a su hija. Es una cosa que yo no entiendo.
Que lo explique. Mira, que lo explique
cuando acabe una puñetera vez esa interminable apocalipsis de esta mujer, que va a quedar hecha unos zorros.
Yo le aconsejaría, o sea, yo no sé, que después de que emitiera toda la serie del docudrama, que se sentara y que nos dejara hacer la pregunta.
No, no, yo lo que le aconsejaría, que no nos, te lo digo sinceramente, lo que le aconsejaría es que psicólogo, un psiquiatra, de verdad, es decir, no el equipo de farsantes este que dice que son psicólogos, si fuera un equipo de psicólogos, no hubieran dejado que se hiciera ese programa. Porque ese programa atenta contra la salud mental, evidentemente. Cuando acabe esa mujer, va a tener un vacío de tal calibre, porque además la reacción ya no será la del primer día. Ya no habrá ministras haciéndole el rendezvous. Ya será todo... ¡Qué hueco! ¡Qué contradicción! Lo de Paquirri, sí, lo de Paquirrín, tal cual.
Lo que decíamos antes, que todo se va... Cada día que pasa, algo
va peor.
Va peor y algo se le...
Tipo Raquel Mosquera, que vamos a hablar de sus publicaciones, porque ha hecho ristra de mensajes con fotos, sí, además del
eso,
pasado.
Pero eso hay que explicar la cronología. El miércoles, cuando hay el docudrama... Raquel decide que no va a hablar, de hecho, se la ofrece dinero para hablar en
ese
revistas.
Ser, ¿no? Como dice ella.
Sí, sí. Esa... Y dice ella que no, porque te deriva a su abogado y su abogado te dice que no, porque todavía tiene causas pendientes con Rocío y está esperando a que al final del docudrama hablar.
¿Tiene 4 causas?
Cuatro, por lo visto, sí. Me parece que la gana una, ¿eh?
Pero claro, no.
Y el sábado. Y es por eso por lo que salta Raquel Mosquera este fin de semana, en poner esos textos larguísimos.
Sí, el Antiguo Testamento y luego el Nuevo.
De ¿no? debilidad, no de ser una enferma mental.
El Apocalipsis también.
Sí, sí. Pero a ver si es muy
que
fácil.
Es dar crédito a una enferma mental.
Pero es por, perdonad, por una cosa muy clara, que Pedro Carrasco iba haciendo eses. ¿Vosotros qué entendéis por hacer eses?
Que iba mamado. Uno que hace eses, que va mamado.
Según.
En el coche haciendo eses.
Determinada gente, Belén Rodríguez, en el Deluxe, según ella, ¿no? No se refiere a eso.
Se refiere a
otra cosa. Pero no se va a meter en
pero
eso.
Si leyeron hasta el prospecto del Viagra, por si la Viagra daba efectos. Esto ya subraya. A mí me da mucha pena porque Pedro Carrasco, pero yo siempre vuelvo aquí. La hija es la que ha puesto a Pedro Carrasco en el disparadero. Sí. Y un señor con la fama que ha tenido, un deportista de élite, un hombre buenísimo.
Campeón del mundo.
Campeón del mundo. O sea, cosa que, a ver si ella algún día tiene un título. Que ha querido a su hija con locura.
Que
estaba borracho.
Que se puede entender.
Y si no, que lo explique.
Según la otra, ¿no? Según la amiga.
Bueno, mira, a mí que me cuenten milongas. Si a mí me dicen, iba conduciendo, haciendo eses, y todos sabemos por qué, y no lo quiero decir para no dañar, pues hijo mío, a ver...
¿No me refiero al alcohol?
No, no me refiero al alcohol.
Belén Rodríguez, sí.
No, yo hablo de Rocío Carrasco. Belén Rodríguez podrá tener su...
Pero Belén habla de lo que ella piensa.
Aquí la hija de Pedro Carrasco, es la que ha puesto al padre en ese brete. Y aquí, la viuda, hay dos cosas que quiere dejar muy claras. Primero, la hija dijo... Antes de morir, 15 días antes de morir, ella llevaba sin hablar con su padre, ni se sabe, pero no solamente hablaba con su padre, sino que tampoco dejaba que el padre estuviera con los nietos. Porque tú a tu padre puedes enfadarte, pero al abuelo no tienes por qué castigarle.
Castigarle. Muy cordial, muy cariñoso.
Castigarle y no ves a mis nietos, porque eso es un castigo.
Ellos van a darle los reyes, los regalos de los reyes, cuando hablan con Rocío y no le deja ver a los niños.
Es mentira, porque es que además llevaba muchísimo tiempo y cuando ella cuenta, al final mi padre, me reuní con él, me pidió perdón a mí y a Fidel, Pedro Carrasco, no dijo hincó la rodilla en el suelo, pero le faltó medio segundo, me pidió perdón a mí y a Fidel,
Fidel que no estaba en
que
la
no estaba presente, pero le pidió perdón en su nombre, por favor discúlpame, me arrodillo ante vosotros, sois la pareja del siglo, y yo soy un padre lo peor, por favor, y entonces ella le perdonó.
Qué bueno.
Y se reconciliaron y se fue haciendo eses. Y luego se murió el pobre Pedro 15 días después.
Y por eso fumaba 4 paquetes de...
Y ahí salta la viuda, indignada, porque dice... Pedro, ella sí estaba en la reunión. La viuda dice que eran 4 personas. Pedro Carrasco, Rocío Carrasco, Raquel Mosquera y una 4ª persona que no ha dicho quién es.
Que se supone que es Fidel.
No, Fidel no estaba. Porque Fidel, Pedro Carrasco y Fidel, que no se vieron.
Una persona, 4ª persona que cayó, que sabía todo y cayó.
Pero no estaba. Ya nos enteraremos. Niega tajantemente que Pedro Carrasco pidiera perdón. Dije, pero claro,
además, ¿por qué?
A Fidel.
Sería al revés.
A Rocío.
Claro.
Y luego aclara que de esa reunión, porque esa reunión era con los regalos en el maletero del coche, para darle los regalos a los nietos de Navidad. Se volvieron a la casa con los regalos en el coche.
Fíjate,
no les dejaron ver a los nietos.
Que quedaron.
No dejaron bien a los nietos con la excusa ella, ¿no?, de que los nietos estaban con la tata y la tata estaba en una habitación de esa casa con los nietos. Escondido. Pero no lo dejaron.
Sí,
no
sí.
lo dejaron ver a
Sin
los
ver
nietos.
Fíjate
a
tú, qué perdón. ¿Qué perdón?
Entonces, ¿tú entiendes algo?
Sí,
yo no entiendo nada.
Yo entiendo que miente como una bellaca y además que, insisto, esa mujer va a acabar fatal este programa. Y la televisión, la productora, tendrá que pechar con las consecuencias. El día en que eso acabe, que acabará, no va a ser un juguete roto, van a ser fragmentos de lo que fue
una juguetería.
Un juguetito roto.
Porque además, o sea, aquí no puede echarla. A ver, aquí no puede decir que es Antonio David, porque aquí Antonio David ni está ni se lo espera en este asunto. ¿Verdad? Este asunto viene porque Pedro Carrasco, cuando esta mujer casi muere en un accidente de tráfico que conducía Fidel Albiac, a Fidel, Pedro, vamos, le veía
ahí no
como...
había eses.
Ahí
no había eses.
No, eso fue porque el coche que se lo presta por la mañana Antonio David.
Ah, es Antonio David el que los quiere matar, ¿no? SLK. Más o menos es lo que se
entiende. Las historias, pues, sino que la realidad de uno no coincide con la realidad de otro, que a mí me parece muy bien que Rocío Carrasco hable. Su gran error seguramente será haberse comido todo y a lo mejor por eso está así. Ella tenía que haber hablado desde el minuto uno y haber hecho un pim pam pum. Yo digo esto, tú dices lo contrario, vamos a ver quién
Mira,
te
está pasado
razón.
De un tío a otro.
Mira, a mí me ha recordado
antes
tanto.
Antes mandaba el chulo, pero se pegaba con él y ahora no.
Algunas
se pega
de las
con
frases
él,
del documental o docudrama o llámalo X de Miguel Bosé ayer la podíamos poner en boca de Rocío Carrasco, porque igual yo he sido muy educado, yo he sido un señor elegante, yo nunca he querido hablar lo mismo que Rocío y al final sí. acabáis hablando, entonces
pues hombre,
y contando además
esta mañana
versión.
Isabel cuando ha dicho lo de una cosa tienen igual que cada uno tiene unos hijos con los que no se habla.
Sí, es
sí,
cierto.
Realmente.
Es cierto.
Bueno,
hijos
pero yo no sabía que esta mañana, tal vez para compensar las preguntas que no le hicieron, porque tú vas a sitios donde no te preguntan,
claro.
sino que al revés, tú sueltas el rollo patatero y el otro pone así. Esa expresión idiotizada, maligna, típica de la gente que viene de TV3, de esas, que es así. Pero con barba. Tú tienes que llevar barba de unos 10, 15 días. Tú ya llevas un poco demasiado barba, ¿no? Tiene que ser esa barba arrellada y tal y así.
Sí, pero toda la vida ponerse la mano en la barbilla
siempre,
en televisión es para tapar el cuello,
para...
¿eh?
Sí,
que ya nos
sí,
conocemos
sí.
los trucos.
No,
que esto es un gesto.
Tenemos ya una edad.
Muy... Claro, que ya. Esto coges la papadita
Empezamos
y te haces
20,
así.
Pero ya
lo que ocurre
los 50...
es que sin querer, luego todos ajustamos cuentas con nuestros padres.
Sí,
que también
los padres,
le pasa...
los hijos, los.
Efectivamente.
Pero nadie nunca. Es responsable. Sí. El mundo es responsable de lo que le pasa
es
a esa
que con
sublime
Miguel
persona
Bosé ayer,
tan incomprendida
yo tuve un poquito
que además
de ser...
ha tenido una pasta gansa Palpito. Toda la vida. Siempre ha sido un niño
privilegiado
mimado.
De la vida.
Vamos, hombre, y en cambio, qué mal lo ha entendido.
Bueno, pues si os parece, hacemos una pausa. Federico, una recomendación, yoquiero1.com, el reloj maravilloso, sí. 20 aniversario de Libertad Digital. Ya estamos en el 21, así que es un incunable. Hay
sí,
que
señor.
Hacerse con él en yoquiero1.com.
Esto en todo colección vale
Y luego
pasta.
Lo de las sartenes. A ver, que es que hasta mi tía me ha reñido por recomendar sartenes para
hombre,
el Día de la Madre.
Es que llega el Día de la Madre. Porque pesan poco.
Angelines,
porque
hombre.
Pesan poco. Tú también.
Pues
Beatriz,
le digo que a mí me parece un regalazo.
Sí, sí,
tienes, pero de estas
y las que no pesan.
De las de hierro
claro,
forjado.
Es que
yo en casa ya estoy de ayuda de cocinero.
Luego rompes las encimeras.
Hombre, es que haces picadillo, sí, sí. que es buenísimo, es verdad. Para el picadillo es ideal. Pero tengo que estar yo dando la vuelta.
Esas sartenes son para no fregarlas.
¿Bien?
Claro. Y además luego incluso te dicen las cocinas, no, sí, así coge solera.
Claro,
es que no hay quien
tanto.
Las coja luego,
bueno,
rompe
pero,
las
pues
encimeras.
No con las que nos recomienda Gonzalo Colomer.
No, al
que
contrario.
Que tiene más objetos, oye, que no
sí,
solo
sí,
me quedo
sí.
tía
a
con
ver,
las sartenes, Gonzalo. Hay jamoneros.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquiero1.com para ver todos estos productos y alguno más.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me?
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos con el tema Miguel Bosé, Federico, porque son 55...
Creo que se despidió con una cosa así como de ultratumba.
Muy siniestro todo, sí, diciendo bueno, que todas las
mujeres... de la base de la voz...
Es que la voz, medio miedo
porque la voz es ultratumba.
Todas las mujeres de mi familia han perdido una hija. Digo, bueno, no
¿y,
sé.
¿Y qué? ¿Y cómo lo explico?
La semana que viene empieza con las teorías de la conspiración y con el negacionismo.
¿Qué dijo?
Pues que era una señal o algo así, que era algo que estaba escrito. Sí, bueno, sí, como que no se puede cambiar.
Más allá, el sacrificio de un hijo de las mujeres Bosé, no sé. O sea, es que ya su cabeza...
Como Gandhi, que puede creer.
Sí,
su cabeza es difícil de...
Su cabeza es difícil. En su caso ve a Abraham sacrificando a Isaac.
Por eso digo que es un sacrificio a su familia, pero es una cabeza difícil de entender. A mí me llamó mucho la atención cuando habló de su madre, le dijo, dije, bueno, tu madre murió de coronavirus, además fue en el hospital de Segovia porque ya vivía en Brieva. Y dice, no, mi madre no murió de coronavirus.
Entonces,
eso es mentira. Y entonces, para explicar que eso era mentira, dijo, yo no puedo hablar ahora porque si yo hablara, las personas que atendieron a mi madre, las personas que estaban cerca, tendrían muchos problemas. A mi madre la sedaron para matarla.
Como
a la gente mayor,
para
a los ancianos, sí, sí, a los ancianos, sí, le provocaron el final. A ver, su madre estaba con una neumonía en Brieva, bien atendida con una persona de confianza de toda la vida, que eran sus manos y sus pies. La tuvieron que ingresar en el momento peor de la pandemia, es verdad, en el hospital de Segovia, porque en casa no podía estar, y en el hospital de Segovia pues murió, como tanta gente en esos momentos de la pandemia, por una neumonía con COVID.
Se daban a los pacientes.
Se niegan, no existe el COVID.
Se daban para que no murieran con dolor y que no se ahogasen.
Daban porque es que si no morías en agonía.
Te morías ahogado.
Entonces, las hermanas mienten. Porque tanto tú como yo hablamos con las hermanas en aquel momento.
Que no, que es que yo creo que Miguel, es negacionista. Pues como es negacionista, pues lo niega.
No, es negacionista.
No sé, lo niega, dirá que eso no existe. Dirá que eso no existe y que eso es acusar
a los servicios de salud. Es acusar a tus hermanas de encubrir la muerte de tu madre.
Y a los servicios sanitarios de haberla matado. Cuidado, porque cuidado que tenemos...
No, que cuando alguien piensa que... Cuando alguien está acostumbrado a que le bailen el agua toda la vida... Y hay una cosa cierta, cuando este ha pagado la vida de todo el mundo para que le diga, oh, Miguel, ah, sí, Miguel, naturalmente, Miguel, qué brillante, Miguel, no se me había ocurrido, Miguel, llega un momento que pierden la cabeza.
Bueno, dos o tres titulares, ¿vale, Federico? Porque no nos queda mucho tiempo. Por un lado, ya lo hemos contado, los 2 gramos que se metía de cocaína.
Dos gramos,
éxtasis, sexo salvaje, y todo esto hasta 2015. Recuerdo que sus hijos nacen en 2011. Él dice que automáticamente lo deja todo de un día para otro, decide que se ha acabado, que empieza...
Bueno, pero los 4 años de los niños, no sé yo el ejemplo.
Efectivamente.
Un
después,
y en las orgías estas del sexo de tal, ¿participaba Nacho Palau o no?
Ni siquiera le menta, es decir, el nombre de esa persona no es mencionado
no
en ningún momento.
Ahora mi pregunta sí es, ¿los abogados, los abogados de Nacho sí pueden ir... Pueden decir...
Si quisieran,
este señor ha dicho
desde el mecanismo ya podían haber ido.
Y que se drogaba... cuando los niños tenían hasta 4
años.
Bueno,
la excusa de la droga como forma de inspirarte. Yo es que veo ahí 2 libros tuyos y creo que no te has metido ningún gramo de estas.
No, llevo 25 años abstemia,
en fin,
no tomo ni vino. Joroba, pero no
pues
tomo.
Un vino,
me
una copita
mal.
De vino de vez en cuando.
Sí,
¿qué está en el mercado?
Uno tiene que saber cuando algo te sienta mal.
Ah, eso sí. A mí respecto
a la paternidad, dice, no soy soltero. O sea, que dice, soy padre soltero, no separado, candidato, estoy en el mercado, haciendo un feo un poco al padre de sus hijos. Respecto a la voz, es el único momento en el que habla de su situación familiar. Él culpa, dice que la pérdida de la voz tiene una raíz emocional y culpa a su familia, su situación personal. Bueno, pues dice que eso es lo que le hace...
Vamos a ver, cuando tú eso te puede pasar una vez, cuando te pasa siempre no es una cuestión emocional, es una cuestión física, que tienes una enfermedad, una afección... que no es ningún pecado ni ningún delito.
Sí, bueno, pues dice, empieza a perdonar en el momento que mi familia, en la mía personal, esa en la que yo creo, bueno, no se llama familia, es una especie de acuerdo de convivencia que tienen 2 personas que tuvieron una relación y que deciden seguir adelante con buen rollo para que los hijos de ambas partes, no dice, los hijos de ambas partes puedan continuar creciendo juntos como lo que ellos pensaron desde el primer día que eran hermanos.
Y eso después, es donde ese para mí ese párrafo, cuando lo cuenta, él mismo se delata, porque claro, empieza a explicar, no, yo estoy así porque por los problemas de, entonces él dice mi familia. Claro, él mismo se da cuenta que acaba de meterse en el problema, ¿no? Es decir, como digo, mi familia, cuando estoy diciendo judicialmente que no tengo nada que ver con esos niños. Entonces dice, bueno, a ver, mi familia, entiéndeme. Esto es un acuerdo de dos personas que en un momento dado tienen una relación o que han tenido una relación, porque tampoco dejaba muy claro hasta cuándo había tenido esa relación. Y entonces, por el bien de cuatro niños que ellos creen que son hermanos, que ellos creen que son hermanos, decidimos llegar a este acuerdo para que ellos siguieran creyendo
que son hermanos,
que iban a seguir criándose como hermanos. O sea, él es, para mí,
o sea,
ese párrafo,
él los cría como hermanos, eso. O sea, para, se mete en un jardín, porque eso quiere decir que ha engañado a sus,
claro,
hijos,
engañó a sus propios hijos.
Y hoy cuelga la foto de
los ha engañado,
una foto en el Machu Picchu,
a los dos,
¿no?
Y a los,
no sé,
otros
dónde,
dos.
Y la foto, hoy aparece una foto en Machu Picchu, no sé dónde.
Siempre dijimos que el abogado lo había hecho muy mal, el de Nacho,
el de Valencia,
y el juez se le quitó de en medio la cosa de una manera descarada. Pero con esas declaraciones puede reabrir como quiera el caso.
Este,
porque
este sí puede reabrirlo.
Este sí.
Luego la me gusta
otra no. Esta es que este la otra sí. No tiene caso. Este
en la,
sí.
Bueno, en la que habla del deterioro de la relación, bueno, pues más o menos cuenta lo que puede pasar, pero luego dice, he pagado muchos colegios, con mucha familia, muchos apartamentos, muchos amores muy bien cuidados, he regalado casas, terrenos, apartamentos, sobre todo a señoras por amor.
Pues fíjate.
Bueno, aquí creo que se está haciendo un yo lo entendí como una especie
si
de declaración
Ángel,
de
declaración. El padre Miguel.
Yo lo entendí como una declaración de mi bisexualidad, porque solamente paga apartamentos a señoras y no a señores, o es una manera de soltar que también estoy con señoras. A ver,
sí,
no sé.
Siempre igual, mira, pero sí, siempre ha estado igual.
Siempre ha jugado a esta absurdez
meter,
hoy en día de no
meter
hablar
porque
claramente.
Tiene un desengaño amoroso. Vamos.
Por el problema inmobiliario.
Sí, sí, se empieza a meter por,
los dos gramos debe ser por las inversiones. Claro, salía tanta inversión inmobiliaria.
No, es que un piso en Barquillo, otro en Hortaleza, otro en Huerta.
Y luego las señoras, que tendrán además sus familias.
Además pisos,
y luego mantén.
Esto es, como ya dicen ahora, micromachismo, ¿no? Esto sí. Es solamente pone piso.
En él es macro.
A las señoras, a los señores ya tienen piso. Las señoras somos las que necesitamos un piso. Bueno, esto dirían algunas. Esto es micromachismo.
Se ha contado que Palau le pone un piso y además cerca
pero no
de
es una
Panamá,
señora,
¿no?
Hasta donde yo sé, Palau no es una señora.
No, lo de Masaco es una forma de hablar.
Hasta donde yo sé es un tío. Sí. ¿No? Panamá están conviviendo hasta que ocurre todo esto que él cuenta.
A ver, es verdad
de que
se dijo, no todo hay que, es verdad, al César lo que es el César, que cuando tuvieron esta final de relación, o ya estarían hasta el gorro uno del otro de mirarse las caras, es verdad que Miguel Bosé le ofreció a Palau que se quedara a vivir en México.
Sí, pero en México
sí, le dio,
en México
y le pone una parte
y
le pone
en México
una casa,
y le pagaba la casa sí, y la manutención y se hacía cargo de los
en
niños.
En México donde él
y
es
todo.
Dios.
Sí, sí, sí. Pero también es verdad, a ver, también es verdad que ellos no vivían en España, solamente venían de vacaciones a España, vivían allí, o sea que también, claro, esto es muy delicado, pero cuando uno decide trasladar su residencia a otro país, luego, si tú te quieres volver a tu país de origen,
pero cuando tú has procreado,
¿eh?,
cuatro niños, cuando has pagado la procreación de cuatro niños, tú tienes una responsabilidad.
Claro,
ahí
pero
está,
a lo mejor,
¿quién
pero a
paga,
lo mejor, ¿por qué Nacho
paga
se
los
vuelve
dos
a España?
Niños de Nacho?
Exactamente.
¿Quién paga los dos niños de Nacho?
Miguel,
pues
todo.
Eso. Pero
si
primero, primero porque Miguel no puede. Y en cambio Nacho sí puede. Y luego después ya puede Miguel. Y entonces paga la segunda
jornada. Pero también la pregunta es ¿por qué Nacho en un momento dado decide que ya está cansado de vivir en México y se quiere venir a vivir a España? Claro, Miguel le dice, si te vas a España, te vas. Pero te vas. Yo aquí te ofrezco casa, colegio, manutención.
Sí, cualquiera dirá que para Nacho Palau, que es un señor de Alicante, lo de vivir en México es un futuro, pensando en los niños, el que él quiere.
Bueno, yo eso, fíjate, tengo mis dudas, porque al final Nacho se ha ido a vivir con su madre, pobre, ¿sabe? La buena mujer ha cogido, faltaría más a
pues
sus
sí,
hijos, en Sueca, en una localidad valenciana, él trabaja en una fábrica de embuchar.
Miguel debe ser un tipo complicado por los 55 minutos de entrevista de ayer.
No, debe ser una persona muy simple, Isabel.
Bueno, y encantador. No,
encantador, hermano.
Bueno, en el capítulo que viene creo que se pone a chillarle a Évole precisamente por el tema de la mascarilla y las PCRs. Pero es que nos tenemos que quedar aquí porque vamos a hablar de PCRs y de mucho más. Vamos a hablar, Federico,
de qué es el COVID persistente.
Efectivamente, que hay muchas personas que están, bueno, el 80% de los pacientes siguen algunos de ellos incluso un año después presentando todavía síntomas de esta enfermedad y algunos de ellos no es A ver, no le voy a quitar ninguna gravedad a la anosmia, a la pérdida del olfato, pero es que son personas que llevan un cansancio extremo, dolores de cabeza, Federico, que siguen teniendo esa forma de respirar entrecortada.
¿Razón por la cual hay que vacunarse?
Pues es que en la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que van a venir ahora con el doctor Enrique de la Morena, están haciendo un estudio entre personas vacunadas para ver si esos síntomas están viéndose reducidos y puede ser una esperanza para todos esos. Pues que eso, que han pasado la enfermedad y siguen con las lagunas de memoria.
Yo recuerdo a Javier Ortega Smith, que estuvo aquí después de haberla pasado y tenía 11 trombos en la pierna izquierda.
Los trombos.
Porque el problema de ser un atleta como este, que pasaba a nado el estrecho, es que, claro, como estás acostumbrado a bombear sangre, pues te hacen unos trombos también, el virus es terrible.
Bueno, pues que nos cuenten qué están haciendo para precisamente poner en marcha unidades post-COVID que lo detecten.
Bueno, que están en el Zendal, por ejemplo. ¿Sí? Que han creado las primeras unidades post-COVID para mejorar la vida cotidiana de la gente que se quedó muy tocada.
Efectivamente, que la hay.
Eso, como de costumbre, siempre en Madrid. Solo en Madrid.
Cerrar.
Para variar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.